Bienvenidos a Latidos de Igualdad, un espacio de radio donde las voces de justicia, libertad y dignidad resuenan con fuerza.
Hola a todos y todas en este su programa En la Buena Radio. Bueno, fíjense que seguimos con estas emociones tan interesantes que nos trae la vida. La vida siempre nos da muchos regalos, muchas oportunidades para conocer gente tan linda que vive en sueños, que sigue soñando y que nos contagia de esos sueños. Entonces, para eso tenemos una invitada bien especial, Sara Alex Ortega. Ella es pintora, nada más y nada menos. Qué lindo la pintura, y es escritora. Ha realizado estudios también como trabajo social y cooperación internacional. Entonces, para eso la estamos invitando que nos hable un poco de esa experiencia concreta que ha tenido Sara por el camino de la vida. Sara, que nos gustaría un poco, ¿quién es Sara? Háblale a la gente, ¿quién es Sara? ¿Por qué es tan maravillosa Sara? Y es una chica así toda ella que contagia de alegría y de buena vibra. Tienen que conocerla.
Mucho gusto, encantada. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, Sara es pues una niña, mujer muy soñadora que a lo largo de la vida, pues bueno, se ha ido dando cuenta, ¿no?, que realmente lo importante es conectar con la llamada del corazón para ser quienes somos. Y aunque no es el camino fácil, porque ese es el camino más difícil, por así decirlo, es el que realmente nutre tu alma y es el que te hace avanzar por la vida. Y bueno, pues eso es todo lo que fui, ¿no?, aprendiendo con este caminar, y me di cuenta que, bueno, que la creatividad, ¿no?, que todos tenemos, o que esos sueños que todos tenemos, pues se pueden llegar a cumplir si tú confías en ti, ¿no? Y no importa las montañas que haya que subir, que si te lo pones de foco, ¿no?, como decir, lo voy a intentar y lo voy a intentar hacer, se puede conseguir.
Así es, Sara. Sara, escritora.
Sí.
A ver, ¿cuántos libros ha escrito Sara? ¿De qué tratan esos libros? Sé que uno de ellos está muy relacionado porque Sara siempre anda con una bicicleta y afuera tenemos la bicicleta en esos caminos. A ver. Sí.
Pues uno es de, bueno, se llama Las Oníricas y es de un viaje en bicicleta que hice por Latinoamérica, de México a Ecuador durante un año, donde dos amigas y yo pues decidimos hacer este viaje, que fue como una llamada. Y fue un viaje interior muy profundo, porque realmente no sabíamos qué iba a pasar. Tampoco íbamos con las bicicletas más preparadas, ni el equipaje más preparado, sino todo como muy así como...
Pues, empíricamente, pero
con lo que teníamos. Sueños. Sí, pero con la idea de hacer este viaje. Y bueno, pues fue muy, muy gratificante, porque nuestra forma de viajar era conectar con la gente y los lugares. Y nos íbamos quedando con la gente que nos recibía en sus casas sin conocernos de nada. Y eso fue una gran experiencia. Entonces, pues lo cuento en el libro. También lo conecto con el mundo de los sueños, donde en este caso Sol y Luna van visitando las siete montañas de colores, que son los siete países que visitamos. Uh-huh. Y en cada una de ellas, pues es una experiencia y una práctica, ¿no? Que son también los siete chakras. Al final es como un mapeo de tu propio ser. Entonces, la persona que lo lea se va conectando también con esos ejercicios, esas prácticas, para llevárselo a su propio sueño, a su propio camino. Entonces es como un libro guía también, ¿no?, que sirve en cualquier etapa y lo puede leer todas las edades.
¿Qué países visitaste?
Pues fue México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, Colombia y Ecuador.
Y aquí a Venezuela también.
Ay, sí. Teníamos ganas de ir. Lo que pasa que, bueno, al final teníamos ganas de llegar hasta Argentina y luego subir por Venezuela, o sea, hacer todo Latinoamérica. Pero era el viaje para aprender lo que teníamos que aprender. Uh-huh. Y luego pues se seguirá de otra forma.
Así. El camino te va colocando donde tiene que estar.
Sí,
en
sí,
este
sí,
momento
sí.
Y en el tiempo en que tiene que estar.
En el tiempo que tiene que estar.
De eso se trata. Cuando hablamos de cooperación internacional, uh-huh, ¿de qué forma ha cooperado Sara a nivel internacional específicamente?
Pues cuando me saqué el máster, que fue en Granada, lo primero que me conectó, así como de una llamada también fue muy fuerte, fue Guatemala. Estuve cooperando en Guatemala con dos asociaciones diferentes. Una se llama Sendero de Maíz y trabajaba con personas con discapacidad. Y la otra, Paz y Bien, que también trabajaba con personas con discapacidad, pero también tenía un consultorio médico. Y entonces como que estuve casi 3 meses en cada una, ¿no? Uh-huh. Como esa fue mi primera experiencia de cooperación. Y luego me fui a México, estuve 7 meses trabajando. También en ALAS, que es como en el área de cooperación, pero desde la institución, o sea, como desde el Ayuntamiento de México.
De la formalidad.
Sí, la más burocrática. Sí. Y entonces era como, bueno, pues también, ¿no? Aprendí mucho porque ahí es donde me di cuenta que mi esencia no encajaba. O sea, como que yo quería estar viajando, conectando con la gente en otros países, pero no desde la institución, sino desde la esencia. Y ahí es donde me conecto ya con este viaje en bicicleta. Y tuve la oportunidad también de verme en una situación difícil, que fue el terremoto de México. Y ahí fue el despertar. Ahí fue como, ok, o cumples tu sueño o sabes que de un día para otro te puede pasar algo. O sea, es el momento, ¿no? Claro. Y eso me dio el impulso de decir, vale, este es mi último trabajo en una oficina, si es posible, si lo puedo crear de otra forma en mi trabajo, pues lo voy a intentar hacer de lo que yo puedo ofrecer, que es desde la pintura o desde la escritura. Y ahí comenzó todo. Ahí
qué
comenzó
lindo.
Todo.
Qué lindo. Mira, es que a mí siempre me dice, pero tú me encanta, a mí siempre me dice, tú me encanta tu parte espiritual. Bueno, yo digo, bueno, yo no sé si la tengo, pero como que sí, porque me parezco mucho a Sara.
Hombre, claro que sí.
Mira, el crecimiento espiritual nos permite a los seres humanos avanzar en las comprensiones de nuestras vidas y también la comprensión de otras vidas, de los demás. Es decir, se resignifica el espíritu. ¿Nos podrías comentar, según tu experiencia concreta en este libro y en tu experiencia de vida como pintora, que me parece algo bien mágico, que uno a través de la pintura puede expresar cantidad de cosas como el baile, ¿no? Los grandes sueños que andan por las calles de la vida, que te ha tocado vincularte a través de con la humanidad, o sea, los vínculos humanos que has podido lograr a través de gente que ni siquiera conocías, te conocieron allí. Sí. Y ahí fluyó una energía que te permite contar esa historia.
Sí. A ver. Sí, fue como, creo que todos los seres humanos tenemos la oportunidad en algún momento de la vida de conectar con esa parte espiritual. Y te puede pasar de muchas formas, uh-huh. Sobre todo desde las formas más difíciles o desde nuestras sombras o desde procesos que no queremos uh-huh. transitar, uh-huh. pero eso te trae la máxima luz. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, me conectó toda esta parte más espiritual. Mi padre, cuando fallece, trasciende, pues ahí es cuando yo ya empiezo como a hacer este camino espiritual. Y desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí es donde empiezo a conectar con la intuición, empiezo a conectar con los seres humanos desde otro lugar. Uh-huh. Y el viaje fue la primera práctica que tuve, ¿no? Fue como una práctica diaria de trabajar la intuición, el corazón, no permanecer en el miedo, sino en el amor, pase lo que pase. Y pase lo que pase, son situaciones que a veces, pues, bueno, que no nos gustan, ¿no? Claro. Y eso fue la primera práctica. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto tú lo puedes experimentar con un viaje o lo puedes experimentar sin moverte de tu casa. Uh-huh. El trabajo espiritual o la conexión espiritual es en el día a día. Y es conectar con esa divinidad, esa energía de Dios en uh-huh. ti. Y esto no es religión, es más bien como la energía, la frecuencia del amor, que todos nos conecta, que es lo que somos realmente.
La vibración.
La vibración. Y uh-huh. eso es lo único que somos. Entonces, claro, lo puedes descubrir de muchas maneras. Uh-huh. En mi caso ha sido más como moviéndome en la tierra y moviendo en mi interior, pero también se puede hacer sin moverte de un lugar. Y con todo lo que te rodee, pues el espejo, el reflejo de lo que tú eres.
Uh-huh. Es súper, súper chévere, ¿no, Sara? Súper interesante porque tú cuentas, entonces yo me veo a Sara viajando y caminando por estas calles y por distintas calles que le encuentra, que la vida te coloca. Y veo cómo te relacionas con esa experiencia. ¿Cuál ha sido la experiencia que tú dices? cómo no recordar a aquella persona. O sea, porque te lo digo porque a mí también me pasó cuando me tocó trabajar con algunos campesinos. Ajá. Mira, el aprendizaje y el crecimiento espiritual es mágico. Es una magia que tú no sabes cómo explicarlo. Hay que vivirlo para entonces, que te quedan recuerdos maravillosos.
Sí, pues me vienen muchas imágenes, ¿no? Así como me quedo con cada gratitud de cómo las personas, sin conocernos de nada, muchas familias que vivían a pie de carretera, o incluso una vez, ¿no? Ahora que has dicho los campesinos, un abuelito que llevaba troncos en su bicicleta por la carretera, es lo que nos conectó con ellos, para poder pedirles si podíamos descansar con ellos, ¿no? Él estaba con su esposa, así súper bonito, los dos vivían en una cabañita y no, en mitad de la carretera, el hombre, sin conocernos de nada, nos dijo, sí, claro, veniros con nosotros y descansar esa noche. Y fue como ese escenario de cuando yo estaba con mi familia viendo la televisión, un programa de televisión, todos juntos, reunidos, pues eso mismo fue lo que nos trajo, ¿no? Ese momento específico y como eso, muchísimos otros de gente que nos ha hecho sentir parte de su familia, aunque estuviéramos compartiendo con ellos 2 días, 3 días, lo que fuese, o sea, es que nos nutrían el corazón, o sea, es que no nos faltó un techo, no nos faltó comida, no nos faltó amor por ninguna parte, era todo desde ese lugar. Y ahí es donde te das cuenta que todos somos lo mismo, o sea, que no hay separación, no hay diferencia. Y claro, después te metes otra vez en el sistema, ¿no? Y nos cuesta, ¿no? Mantenernos en esa filosofía o en ese pensamiento, porque hay de todo tipo de experiencia o aprendizaje. Entonces, claro, te cuesta confiar, te cuesta como entregarte, te cuesta entregar y recibir amor de alguien que a lo mejor no conoces, y empiezas otra vez una dinámica que te separa al final. Pero bueno, esto es un recordar constante. Entonces, como la práctica viene en el día a día, pues estamos recordando todo el tiempo con los otros, a través de libros, a través de alguna serie, en la calle, en cualquier lugar, en cualquier situación, estamos recordando que lo único que importa es el amor. Y eso fue el mensaje de muchos maestros que pasaron por aquí, por la tierra. Uh-huh. O sea, fue el mismo mensaje y la misma práctica. Uh-huh. Es muy difícil, no es fácil, pero al final es lo que hemos venido a aprender.
Así aquí. Es, porque estamos educados en un sistema cultural muy, muy separatista de alguna forma. Sí. Las relaciones humanas se van aislando, entonces ahora con la tecnología, entonces la gente tiene más amor al teléfono que al humano. Entonces hay una cantidad de cosas que bueno, que tú, que te atreves valientemente ir por la vida con esos, creando nuevos vínculos de amor con la gente. Sí. De verdad, bueno. Nos vamos a un corte, a un primer corte, Sara. Sara Alex Ortega, escritora y nuestra poeta, porque podemos decirte que eres también llena de poesía, toda tú, y pintora. Entonces ya regresamos, ¿sí? 2, 3, 4.
Canción de la carretera, del que sale a dar todo lo que lleva, del que va buscando lo que le falta, el que nunca teme lo que le espera. Esta es la canción que prende la mecha para la explosión de cositas buenas que merezco y que no voy a negarme por esa obsesión de sentirme siempre mal. Amándonos, no hay quien nos
Continuamos con nuestra amiga Sara, que nos está brindando hoy un regalito, una cápsula de amor para que comencemos nuevamente a escucharnos internamente, a escuchar el otro con el amor, a descubrir nuevas formas de vincularnos como seres humanos. Muy bonito, Sara, de verdad que muy complacida tenerte hoy acá.
Gracias.
Mira, todos los escritores tienen como alguien de quien inspirarse. A veces, bueno, tú no necesariamente tienes que ser de otro escritor. Puede ser, eso lo que tú dices, la propia experiencia de la vida. A Sara, ¿qué la ha inspirado tanto?
Pues, bueno, en mi familia, mi abuelo era escritor. Y siempre me conectaba mucho con él, aunque bueno, él falleció cuando yo tenía 2 añitos. Pero siempre me venía mucho a la memoria como su presencia, ¿no? Como que lo sentía cerca. Y él como que de alguna forma... yo me conectaba con él así, aunque él ya no estuviera en la materia, o sea, me conectaba con mi abuelo mucho. Y después, pues, mi padre también fue una persona muy espiritual, con mucha conexión, y él no se dedicaba a escribir, pero daba mucho su mensaje, entonces me inspiraba, ¿no? También esa parte, o sea, como que ese acompañamiento lo he tenido.
Qué bien.
Luego, pues sí, pues hay muchas personas que han pasado por mi recorrido que me han hecho recordar, ¿no? Como escritoras o escritores que he dicho, wow, si ellos pueden, pues claro, yo también puedo. Y si se puede dedicar a eso, ¿por qué no? ¿Sabes?
Claro.
Y cuando empiezas en este camino, es muy irónico porque nadie te apoya, ¿no? Es como que todo empieza así, como, no, es que es muy difícil... Es que no te vas a poder dedicar a esto y tal.
Y es así, Sara, es difícil. ¿Cómo se desarrolla la idea para comenzar a escribir a través de esas inspiraciones que podemos sentir? A ver, ¿cómo comienza uno? De repente, yo tengo ganas de escribir mi historia, pero ¿cómo comienzo? ¿No? Entonces, ¿qué le puede decir, Sara, a los nuevos inspiraciones, pues, de soñadoras y soñadores?
Pues que confíen mucho en lo que ya representa su esencia. O sea, si le apasiona escribir o le apasiona pintar o le apasiona hacer cualquier cosa, que confíen en ello para que lo puedan desarrollar. Y que aunque todo el mundo te diga no vas a poder conseguirlo, ese es el camino. Si la gente te dice no lo vas a poder conseguir, ese es el camino. Es como la respuesta de que ese es tu camino.
Así.
Porque ese es el impulso para que lo puedas conseguir realmente. Entonces, o la confianza. A mí, al principio, cuando me puse a escribir, desde chiquitita he escrito, y cuando me empecé a dedicar a ello, que fue cuando ya me regresé del viaje, pues simplemente de mis anotaciones empecé como a construir la historia. Y la intención, la manifestación, es otra herramienta, ¿no? De decir, quiero crear esto. Y ya pues me empezaron a aparecer pues las editoriales, pues muy fluidamente todo. Entonces lo que siento que es como la intención, si tú tienes la intención de hacer algo, es posible. Ahora tienes que esperar a que lleguen los momentos para recibirlo. Y así desde hace 3 años me dedico a ello. Y la verdad que a mí no me supone algo difícil o algo como muy complicado, sino al contrario. Me nutre mucho este camino.
Con pasión.
Sí, es como una felicidad cuando salgo a la calle, que salgo a nutrirme de amor, porque realmente al conectar con la gente de esta forma tan mágica, yo me nutro en cada encuentro. No es algo que me pese, no es algo que yo diga, ay, tengo que ir a trabajar o tengo que... No, al contrario, es como voy a reírme, voy a conectar,
aprender,
pasan cosas, bueno, inexplicables, o sea, conexiones, reencuentros, muy bonitos, muy bonitos. Y así, pues con esa energía, pues se va expandiendo los libros, y cuando al principio me daba cuenta, digo, ostras, pues si yo trabajo todos los días del mes, pues la verdad que me puede ir súper bien. La cosa es que ni siquiera trabajo todos los días del mes, como bueno, me da para vivir, o sea, para sostenerme, y cuando necesito algo, pues trabajo un poquito más.
Claro.
Y súper bien, o sea,
claro,
no me supone como un esfuerzo.
Así es, así es. Bueno, es que uno a veces se la pasa siempre como esforzando, y un esfuerzo a veces que no es tan productivo, porque fíjate, deja cosas como esta tan maravillosa. Pero fíjate que tú has comentado algo interesante, que yo me pregunto, ¿qué hace que una historia sea grandiosa? Entonces, claro, yo me remonto a que, por ejemplo, a mí me encantan las historias de hechos reales, porque que esa experiencia de vida te enseña más que, bueno, a veces que hago otras historias que son más de ficción, no sé qué, pero esa experiencia de vida que conseguimos en el día a día. A ver, ¿qué nos puede decir que una historia para aquellos que están comenzando, dice, bueno, ¿cómo escribo una historia que sea grandiosa o que sea...?
Que se lo crea, ah. Que se lo crea, que realmente confíe en decir, esta historia le va a servir a otras personas, uh-huh. Y esta es mi historia y esto es lo que yo puedo aportar al mundo. Y te das cuenta que sí sirve, o sea, yo al principio decía, yo no sé si esto va a gustar, no sé si alguien lo vale, tal, pero después del año estar compartiendo y la gente me mandaba mensajes, me decía, es que realmente me ha hecho recordar tal cosa o me he visto como en un espejo, tal cual, y yo digo, sirve. O sea, sirve que tú compartas tu conocimiento, tu experiencia de vida, sirve para algo. Ya así. Le llega a una persona, no importa, sirve para uh-huh. algo. Entonces esa es la confianza que hay que tener de si realmente alguien está empezando a escribir, que confíe en que lo que va a sacar sirve para algo y que crea en esa historia, uh-huh. que le dé ese valor, ¿no? Porque después te puede venir 20 personas y te pueden decir, no, esto no tiene sentido, tal y cual. No importa, va a salir y le va a gustar a la gente y todo se va a transformar. Son pruebas que aparecen para a ti reafirmarte que quieres mantenerte en ese camino. Claro. Cuando pasas esas pruebas, todo se facilita.
Claro. ¿Cómo manejas el bloqueo? Un escritor se puede bloquear, o sea, eso le pasa a los escritores, sí. Porque a veces uno cree que el escritor es como un mago y que comienza, no, eso, a veces hay personas que se llevan años y no, 5 años no te, pero ¿por qué no has terminado el libro? Y yo creo que, pero si es tan fácil, no, se bloquean los escritores.
No es fácil.
Ajá, a ver.
Sí, no es fácil.
¿Cómo se maneja
porque,
eso?
Por ejemplo, a mí ahora no me está costando. Bueno, el primer libro fue como... Uh-huh. Todo el escenario se dio porque yo no paraba, soy una persona que me muevo mucho, todo mi escenario se paró para que no pudiera salir de la casa donde me encontraba.
Ya, déjame acomodarte un poquito acá. Ahí.
Y como que todo el escenario se dio para que no saliera de la casa donde estaba y solamente escribiera. Solamente escribiera. Era como el universo me acompañó para que yo pudiera hacer ese proceso. Entonces estuve un mes y medio sin parar de escribir, uh-huh. tú, y ya después las correcciones. Eso fue mi primer libro. El segundo fue la intuición de decir, en esta fecha. Me puse una fecha y ya ahí fue como, en esta fecha lo tengo que tener. Claro, me pasaron un montón de pruebas también, tal, pero fue como la intención de lo voy a sacar. Uh-huh. Y ahora con esta tercera, que está un poquito más, esta va a ser un poquito más extensa, más larga, y tengo que investigar más, poner más de mi tiempo y energía, estoy teniendo muchas pruebas. Uh-huh. Porque claro, tengo muchas cosas en el día, se me va el día, yo digo, no me he puesto, tal y cual. Pero ya está ahí como la intención de decir, me voy a llevar el mes que viene nada más que escribiendo y poco más, ¿sabes? O sea, trabajar un poco, hacer 4 cosas más, pero el foco es el libro. Porque sí. Si no, no sale. Porque si no, se te pasa el año y no has adelantado nada. Mm. Entonces, yo lo que puedo como compartir de mi experiencia es como poner el foco en el libro y lo demás es secundario. El libro es prioritario. ¿Qué? Porque si no, no sale. Mm. En mi caso no sale. A mí me cuesta más como el decir, me voy a poner 1 hora al día. No me concentro. Mm. Me tengo que poner 5, por lo menos, para poder ir encajando todas las piezas. Entonces, pues le tengo que dedicar mucho más tiempo y energía durante un tiempo, unos meses, pues unos meses. Claro. Pero esa es mi forma de poder avanzar. ¿No?
Sí. Mira, somos sombra y espejo. Sí. En la vida, a veces no nos damos cuenta que somos sombra y espejo. Somos sombras para muchos, hasta para uno mismo.
Sí.
Y se nos presenta gente que es nuestro propio espejo. Así te veo como esa poesía que nos da hoy, nos regala hoy estas cápsulas de amor, de cómo comenzar nuevamente a retomar nuestro encuentro como somos, con el corazón y con el amor y con como seres humanos.
Sí, así es.
Y vamos a un segundo corte y ya regresamos, Sarita, contigo.
Vale.
Buenas noches. Bienvenidos.
Yo he escrito mil canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor. Canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó. Y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante, que no es tan común? Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino, y está en el arroyito, le canté a mis penas, pero esto no lo he escrito. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Sería la vida sin la alegría más compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Ay, ser feliz sale barato, bailando vallenato, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Qué triste sería la vida sin la alegría más compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? ¿Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo? El tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. El tiempo me ha ido enseñando que si no hay vino me tomo un guaro. ¡Salud!
Ok, seguimos con nuestra amiga Sara. Hoy brindándonos aquí nuevas nociones bien interesantes desde el amor. Desde el amor. Y qué bonita tú, esto le llamamos nosotros una ruana mexicana.
Poncho, sí.
Un poncho, muchos le dicen poncho, pero eso es para abrigarte. Además, la forma como está construida con las manos que está hecha, ¿no?
Sí, sí.
Es súper, súper. Tiene un valor humano muy, muy interesante.
Sí.
Así como la escritura. Pero ¿cuál es la parte favorita de un escritor? En el caso de Sara, ¿cuál será su parte favorita de escribir?
Pues la parte de crear la historia, la parte de imaginar, ¿no? Todos los personajes, los escenarios, los mensajes que uh-huh. quiero meter. Y luego cuando voy haciendo todo el puzzle, ¿no? O sea, todas las piezas del puzzle van encajando y se va dando todos los capítulos. Y esa parte me encanta, es como la, uh-huh. la construcción de, ¿no? de la historia. Y eso, cuando lo voy leyendo luego, pues me va enriqueciendo mucho, uh-huh. me gusta mucho esa parte, sí. ¿Qué? Y luego a la hora de meter las ilustraciones también.
Uh-huh. ¿Cuáles son los planes de Sara? Aparte de que sé que tu bicicleta es tu acompañante del camino, camino al andar, como dices, una canción por ahí. ¿Cuáles son los proyectos que tiene Sara a corto plazo? ¿Cuáles son los planes? ¿Dónde va a participar Sara? Que nos hablen también para seguirte. Uh-huh. O sea, a ver, ¿qué nos puede decir?
Pues bueno, este tiempito estaré por aquí, por Cataluña. Uh-huh. La idea es pues presentar los libros en diferentes lugares, librerías, algunas instituciones también que me han ido diciendo. Uh-huh. Y preparar las fechas, pues seguramente para abril, mayo, esos meses. Y luego también estaré en Sant Jordi, lo más seguro, pues aquí en Girona, con algunas librerías, pues expandiendo los libros, que la verdad que va a ser un día de reencuentro, porque claro, me voy encontrando con tanta gente que todos es como, ¡ay sí, ese día vamos para allá! Y yo creo que va a ser un día muy bonito de dar y recibir amor, de dar rosa, de recibir sonrisa, de compartir.
Que te regalen un libro también, ¿no? También. Porque también se comparte regalar libros, ¿no?
Sí, 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 o sea, como que sea así como un día de reencuentro, entonces sí. Y Sant Jordi es el 23 de abril. Estaré aquí en Girona y luego por los alrededores y por Girona pues estaré haciendo algunas presentaciones también de los libros.
Excelente. Tú sabes que tu forma de actuar ante ciertas cosas de la vida para tener esta dramaturgia, estos libros, estos cuentos históricos tan llenos de amor, me hace recordar un poco cómo nuestros aborígenes, nuestros indígenas, nuestros africanos se reunían, ¿no?
Sí.
¿No? Entonces, sí, se parece un poco, a ver, Sara.
Sí, y la verdad que África para mí es como un momento que también me está llegando mucho el ir para allá. Uh-huh. Como un reencuentro también, ¿no? La parte de Egipto y toda esta parte que seguramente este uh-huh. año se sincronice para hacer esa conexión y claro, pues ese recordar, ¿no? Ancestral, ¿no? De la tribu, ¿no? De la comunidad. Uh-huh. Y claro, en una ciudad, como mantenerte en eso, viéndote parte de toda la familia, es muy difícil. Uh-huh. Es muy difícil, uh-huh. pero bueno, se uh-huh. puede ver esa visión. Sobre todo en algunos momentos te das cuenta que no te queda de otra. O sea, claro. Es como no hay separación. Y entonces, pues sí, pues ese recordar es muy, muy bonito.
Sí, y aprender sobre de nuestros indígenas, de nuestros aborígenes, de nuestras historias, de nuestra descendencia, porque todos tenemos una descendencia que sí. por estos caminos estuvimos y estamos y estuvieron nuestros antepasados y nuestros ancestros, ¿no?
Sí, 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 sí. Hacer esa conexión con ellos es fundamental uh-huh. para también aprender desde dónde venimos y hacia uh-huh. dónde queremos ir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué queremos mantener en nuestras vidas, en nuestro camino y qué queremos soltar que ya no nos sirve? Que uh-huh. eso también nos cuesta mucho a veces, como patrones, creencias, programaciones, de que viene también de la cultura, que viene de la sociedad en sí, en muchos aspectos, pues también, ¿no? Como soltar lo que ya no nos sirve y quedarnos con lo principal, que son los valores humanos, ¿no? Claro. Es como ese compartir.
Claro. Tú sabes que de tu libro, Aprendizaje Espirituales por Latinoamérica. Uh-huh. Muchos de repente escuchan y dirán, bueno, de una religiosa, ella es no sé qué, pero no, eso viene de otro, tiene otro sentido.
Sí, tiene otro sentido que va mucho más allá que la religión. Uh-huh. La religión, como yo lo defino también, ¿no? Así como es como el 1% de la racionalidad uh-huh. de lo que es la espiritualidad, por lo tanto no tiene que ver con la espiritualidad, sino es como la espiritualidad es como el conectar realmente con la esencia, con la energía, desde una posición de amor, que eso engloba a todas las religiones, a todas las culturas y a todos los seres humanos. Entonces, claro, te puede servir mucho la religión para basarte en algunos hechos, te puede servir como para recordar los valores o el camino de algunos maestros. Y a mí me encanta conectarme con la religión desde ahí. Mm. Pero no quiere decir que haya como unas normas que te limiten a ser quien eres, ¿no? O que tengas que basarte en un concepto limitado. Y por eso ni siquiera el nombre de Dios en ese sentido se puede nombrar, porque no tiene límite. Y es la representación de esa frecuencia de amor abundante y expansiva, que eso lo llevamos dentro todos.
tenemos como esos dioses. Cada uno tenemos como sí. esa espiritualidad muy interna.
Claro, cada uno es su dios y su diosa.
Claro.
Y siendo ese dios y diosa, eres parte del dios en unión de todas las partes. O sea, es como que todos venimos de lo mismo. Uh-huh. Y eso es, pues, el amor. Es lo único que representa esa energía.
¿Qué le podemos recomendar a nuestros jóvenes y a los que no somos tan jóvenes que quieran escribir? ¿Qué le recomendamos, Sara, a esta gente que, bueno, por ahí conocí una chica que te conoce, que Elsie, es una bonita. Es una belleza, es una poeta, también yo le digo poeta porque eso escribe historia a través de la poesía. Y eso también no es tan fácil.
No.
Primar historia de la vida, de situaciones, de circunstancias particulares y llevar a la poesía. Y desde ahí contar historia. Nah, Elsie es muy linda.
Pues la recomendación así de que confíe, eso es mi como mi recomendación, es que realmente lo experimente, que lo practique, que lo haga, que no se quede con la duda, que pueda decir yo quiero escribir poesía o yo quiero escribir una novela o quiero escribir un cuento, que lo haga. Que no, que no se quede con ese medio paso a dar, ¿no? Sino que dé el paso. Que dé el paso y ya con eso, si puede ser una herramienta que le traiga abundancia, que le traiga aprendizaje, que le traiga lo que le tenga que traer, para algo será. Entonces, que lo haga, ya sea eso, ya sea una persona que quiera escribir, una persona que quiera cumplir cualquier sueño, me refiero a cualquier sueño. Lo importante aquí es la intención, y desde la intención que viene del pensamiento, unirla con la acción, y la acción viene desde la materialización. Entonces, si tú materializas, o sea, si tú intencionas desde el pensamiento, puedes materializar lo que tú quieras. Y eso es lo que no nos enseña ni en la escuela, ni en ningún sitio del sistema, porque tenemos el poder de crear cualquier realidad y no les interesa el sistema que tú crees tu realidad. Entonces, todo viene desde esa frecuencia de conexión con lo cuántico, o sea, es como la manifestación viene desde ahí, ¿no? Entonces, pues, si tú lo piensas, lo puedes crear. Entonces, pues, en vez de decir, voy a ser escritor, no, soy escritor. Yo soy escritor y este es mi libro. Aunque todavía le queden 2 años para que eso se dé, pero que ya lo materialice como si ya existiera. Y ya desde ahí se va a ir creando.
Las afirmaciones, el mantra.
Sí, la manifestación es desde ahí. Y ya que se lo repita 20 veces al día. Yo soy escritor, yo soy escritor. Y desde ahí pues se va a crear.
Somos sujetos creadores de historias.
Sí.
No somos objetos que el sistema te lleva a aprender a través de una estructura. Y es mejor que todo el mundo piense igual. Y que realmente no sean sujetos liberadores de historia, de pensamiento, ¿no?
Sí.
Entonces, allá le viene Sara y nos dice, epa, vamos a despertarnos.
Sí.
Vamos a desaprender para aprender cosas nuevas.
Totalmente.
A permitirnos, ¿no?
Sí, a permitirnos ser quienes somos y vibrar en abundancia en todos los aspectos, en amor, con el dinero, que es una energía también de lo que tú eres, de las relaciones humanas, de todo. O sea, como... Y cuesta porque... Yo, por ejemplo, puedo decir esto al haber pasado por esos procesos de deconstruir patrones y creencias, y muchas veces cuando te quedas ahí, ¿no? O te aparece un maestro, una maestra que te hace recordar eso, ahí es donde tú dices, vale, tengo que todavía desaprender esta parte de mí que no me deja avanzar. Y ahí ser consciente de ello y al hacerlo consciente, liberarlo. Y soltar, e igual también tienes que soltar a una persona, una situación que nos cuesta, por el apego, por muchas cosas que nos cuesta como tomar la decisión. Pero tú quitando esa parte, ya todo se facilita para poder seguir avanzando.
Y seguiremos consiguiendo maestro vida, una cantidad de maestras y maestro vida que nos presenta el propio camino.
Sí.
Para aprender cosas nuevas de lo malo y de lo bueno. Y eso, de eso es, Sara.
Sí, sobre todo esos maestros y maestras son los que te traen lo que no te gusta ver, ¿no? Ese espejo y esa sombra. Y claro, te puede venir a través de una relación, te puede venir a través de un jefe de trabajo, te puede venir a través de...
Un duelo,
los hijos, quien sea, son maestros y maestras porque te traen esa sombra y ese espejo y te hacen mirarte en el otro y decir, a ver, si esto no me está gustando de esa persona, es algo que no te está gustando de ti, ¿qué tengo que trabajarme todavía? Y ahí es donde tienes que hacer tu propio trabajo. Ese es como...
Que la parte más difícil, Sara.
Ay, sí.
Porque es como nos cuesta mirarnos hacia adentro.
Ay, sí.
Porque siempre estamos etiquetando y juzgando al otro. El problema lo tiene el otro, no yo. No, yo no tengo nada, o sea, pero no tiene él. O sea, cuando, por eso es que dicen, cuando una persona habla mal de otro, habla más de sí mismo que del otro.
Totalmente, totalmente. Sí, es muy cierto. Y eso es entrar en el juego del ego. Uh-huh. Es como en el no, pero tú, no, pero yo, no, pero uh-huh. tal. Cuando entramos ahí ya nos estamos separando. Y ya te digo que no es fácil porque a mí me ha pasado 20.000 veces y a lo mejor me seguirá pasando, pero ya soy más consciente, más rápidamente decir, ya estás entrando aquí, sal de aquí rápido porque no, sí. no tiene sentido. O sea, ya, no, ya cuando te separas ya es como, no tiene sentido. Así. Entonces, claro, pues sí, tener ahí mucha compasión, ¿sabes? Con uno mismo.
Mucha humildad, claro.
Mucha humildad, mucho amor propio uh-huh. para no juzgarte a ti mismo tampoco, uh-huh. no juzgar al otro tampoco, no hay culpabilidad, que todo son programaciones y uh-huh. yo las he tenido instauradas 30 años de uh-huh. mi vida, sé lo que estoy diciendo y no es fácil salir de ahí, uh-huh. pero cuando ya te das cuenta que eso ya no te sirve, pues ya no puedes mirar desde otra percepción que no sea desde la unión, uh-huh. Uh-huh. desde el unirte con los demás, de decir, vale, la persona me está trayendo una parte de mí, uh-huh. de mí, uh-huh. eso soy yo, uh-huh. en espejo, uh-huh. no es la otra persona que me ha aparecido para traer un disgusto, no, uh-huh. eres tú mismo, uh-huh. entonces uh-huh. eso es lo que no nos gusta ver.
Exactamente. Ay, qué bueno, Sara. Sara Alex Ortega, de verdad es un placer haberte tenido placer. Hoy aquí. Nuevamente quisiera que más adelante pudieras contarnos como tu segunda parte de vale. ese transitar de la vida y que nos sigas regalando estas cápsulas de amor y de estos nuevos caminos, estos nuevos despertares a través de que la liberación del pensamiento, somos seres creadores de historias, sigamos creando historias con amor.
Sí,
un mensaje ya para finalizar, Sara.
Pues el mensaje diría que la fe existe y que la fe es ese impulso de amor que tú tienes contigo mismo y con los demás, de creer que existe ese paraíso en ti, esa vida que tú quieres crear, es posible crearla. Y poniendo esa intención puedes como crear cualquier cosa, cualquier realidad. Entonces mi mensaje es que la fe existe uh-huh. y que sea una herramienta, no desde la religión como nos han enseñado, sino desde ese amor propio de uno mismo, de decir, tengo fe en ser quien soy, tengo fe que puedo dar y recibir todo el amor que me corresponde y me merezco. Tengo fe que vibro en bienestar y no en enfermedad, ni en disgusto, sino en bienestar por derecho divino. Tengo fe que puedo cumplir mi sueño. Tengo fe que hoy va a ser un día maravilloso. Uh-huh. Y desde ahí todo lo que quieras, ¿no? Como desde esa intención.
Así es, gracias por regalarnos un día maravilloso contigo.
Igualmente.
De verdad que sí, muchísimas gracias. Y de creando vínculos sanos con los demás y permitirnos seguir creando vínculos sanos con todo lo que nos rodea.
Que así sea.
Un abrazo grande, Sara.
Gracias.
Nuevamente, qué chévere tu conexión y tu vibración, que es muy positiva. Claro. Bueno, con este mensaje nos despedimos. Hasta la próxima. Vivo.
escuchar el silencio.